technology.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, transmitiendo desde la Ciudad de México. Quien les saluda detrás del micrófono es Fernando García Loera, mejor conocido por el lado oscuro de la fuerza como Ferglo. En los controles técnicos tenemos al buen Puma. Hermano, ¿cómo estamos?
Bien, bien, buenas noches a todos.
La voz fresca de la estación, como diría el buen Chávez. Y pues bueno, hoy es el primer programa del año, tenemos un montón de cosas, ha habido un montón de sorpresas. Naturalmente el año siempre empieza un poco lento en cuanto a las noticias. Pero bueno, obviamente está lo del DES, que es el Consumer Electronic Show. Hay un montón de cosas nuevas en cuanto a la parte de tecnología y todo. Pero bueno, en diciembre estuvimos hablando mucho acerca de capacitación, de los problemas, la crisis, todo eso, lo que no nos dejaba dormir. Y tenemos un par de invitados, muy excelente, por cierto, cada uno de ellos en el área en el cual se desenvuelven. Y pues bueno, tenemos a Citlari Ramírez, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
Y tenemos a Max Kappelman, bienvenido, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias.
Y pues bueno, la intención de tenerlos aquí es que ellos están dentro de la industria de la capacitación, además de hacer algunas otras cosas dentro de la empresa en la cual ellos pertenecen. Y bueno, viene muy ad hoc a lo que hemos estado hablando. Y pues bueno, obviamente con todo el problema que hay de la crisis, un montón de despidos que ha habido de industria, bueno, de empresas grandes dentro de la industria como Yahoo, Google, Lenovo, que hoy despidió 2,500 empleados, y por ahí algunas otras empresas que han estado despidiendo personal. ¿Ustedes cómo ven el entorno, particularmente en México? ¿Cómo lo ven?
Bueno, creo que particularmente en México tenemos que tomar un camino que vaya orientado a tener más recursos especializados. Tal vez a conocer cuál es la necesidad real de en qué quieren invertir las empresas, cuáles son las tecnologías que son más productivos para ellos, y realmente empezar a llevar el camino de que la oferta laboral que México tiene realmente esté respondiendo a la demanda de las empresas de la industria, ¿no? No solo de la industria mexicana, sino por qué no atraer otro tipo de industria de otros países, ¿no?
Perfecto, has tocado un punto bien, bien interesante, y creo que he hablado mucho al respecto, y es el hecho de la especialización. Particularmente dentro de la industria, no solamente de México, sino de Latinoamérica, las personas que saben de TI son todólogas, ¿no? Y eso se los exige muchas veces. Bueno, el 92%, si alguien sabe, por favor mándenos el dato, de las empresas en México son pymes, en donde la persona que hace labor de TI, pues bueno, también es el mismo que da soporte, desarrolla, da mantenimiento, se encarga de la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas, al ser todólogas, pues bueno, el mercado es muy amplio y muy competido, porque muchas personas hacen de todo. ¿Tú qué le podrías decir a esas personas que saben de todo y no son especialistas en algo en particular?
Bueno, realmente, tocaste un punto de que en las pymes realmente es donde puede llegar a suceder más. Generalmente es porque las pymes tienen pocos recursos para invertir. Yo lo que les diría es que, aunque quieran hacer de todo, vayan pensando en cuál es la necesidad principal que tiene que cubrir su empresa para poder crecer, y vayan empezando a especializarse en ese punto. Como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, claro, que se pongan como ponerse como un plan de cuál es la necesidad más inmediata a cubrir para hacer más productiva su empresa, y que empecemos por ahí a tratar de especializarse en ese punto medular para cada una de las empresas en donde estén trabajando.
Suena muy interesante, pero te vuelvo a revirar el punto.
Okay,
si yo trabajo en una pyme, ¿cómo puedo llegar con mi jefe, mi director, mi gerente, el que sea, y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no inviertes en mí para poder yo prestarte un mejor servicio? Pero lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, ¿no? Muchas empresas no están invirtiendo porque creen que si invierten en capacitación o en capacitar a su personal, se les van a ir a estas personas. ¿Ustedes tienen algo ahí?
Sí, mira, Fernando, yo creo que el ecosistema de tecnología e información ha cambiado. Antes una persona duraba 36 meses en un trabajo, y ahora se ha reducido a la mitad, a 18.
Claro.
Y hay que entender por qué se da ese fenómeno. Anteriormente, las empresas estaban iniciando la implementación de tecnologías, sobre todo de nuevas tecnologías. Hoy en día hay una base instalada mucho mayor de tecnología y hay una menor oferta de recursos tecnológicos especializados. Yo creo que tú has tocado un tema muy, muy importante, y ese es el tema medular del problema que tenemos en México. Las economías emergentes como China, Brasil, Rusia, todos ellos tienen un ecosistema mucho más amplio de gente tecnológica, y el éxito está basado en la especialización de los recursos. Mientras en México no tengamos una guía clara, donde tengamos que trabajar de manera conjunta el fabricante, como lo hace Microsoft, con el ecosistema de partners, con KDE, y también ahora el gobierno, con las iniciativas de ProSoft, que eso ha cambiado un paradigma muy importante en la industria. Tenemos por fin una mecánica y una guía en la cual los empresarios pueden sentirse apoyados de hacia dónde tienen que ir, y que el nivel de especialización que pueden tener sus empresas es realmente lo que los va a hacer mucho más valiosos y aportar valores al mercado y a sus clientes. Yo creo que eso es un parteaguas muy importante que ahorita está pasando.
Claro, has tocado un montón de temas bien interesantes, ¿no? Desde el apoyo del gobierno, la percepción con respecto de las empresas, obviamente el valor que aporta alguien capacitado dentro de una empresa es el hecho de que el sistema o la aplicación o cualquiera de las cosas que esté administrando va a funcionar de una mejor manera y va a aportar mucho mayor beneficio a la empresa, no solamente en los servicios que esté aportando, sino obviamente se va a ver reflejado en las ventas, por supuesto. Pero aquí hay un tema bien álgido, y es el hecho de que, bueno, está bien ese discurso para una empresa, pero al final del día seguimos con el problema de, bueno, si esta persona se me viene en 18 meses, no creo que estemos logrando convencer a la empresa. Pero desde el lado del la persona técnica, ¿Cómo podremos decir que él pudiera convencer a su manager de hacerlo? Ahora, sé que obviamente ustedes deben de estar mejor enterados que yo, pero según yo, la Ley Federal de Trabajo, obviamente hablando en México, llegamos a toda Latinoamérica, pero bueno, obviamente en México, si no mal entiendo, exige un periodo de tiempo si una empresa capacita a alguien en el cual esta persona debe de estar dentro de la empresa. No sé si ustedes saben algo al respecto.
Sí, yo creo que, bueno, por ley, como tú lo comentas, o sea, las empresas mexicanas estamos obligadas a capacitar a nuestro personal. Yo creo que aquí el tema es que mientras sigamos pensando que no debemos de invertir en la especialización de nuestra gente a nivel tecnológico, nunca vamos a alcanzar esa demanda requerida por el país y por toda la región Latinoamérica, como tú bien lo has comentado. Yo creo que aquí el tema es que los empresarios debemos de tomar muy en serio la responsabilidad de invertir en estos procesos de capacitación, en que cuando viene un momento de crisis, lo primero que se recorta es la capacitación y el marketing.
Claro.
Y eso es una cuestión que no debe de ser. Más bien, ahí es donde tenemos que reforzar. Estamos viviendo una crisis mundial, donde el más grande y el más chico en nuestros diferentes niveles estamos padeciéndola. Podemos tener dos roles, uno de espectador, otro de actuar y de ver cómo vamos a salir adelante. Yo creo que lo que debemos de hacer es que mientras sigamos teniendo esos temores de que si invierto en mi gente para que sea mejor y que tenga mejores conocimientos, la oferta, ese es el gran problema, la oferta en el mercado es tan poca para satisfacer la gran demanda de todas las empresas, y no importa que sean empresas grandes, empresas de gobierno o empresas pyme. Necesitamos encontrar ese mecanismo de vinculación, de incentivar esas inversiones para que mientras más personas tengan esos conocimientos especializados tecnológicos por los fabricantes, entonces el impacto va a ser menor y la rotación va a ser menor. Porque
claro,
entonces cada vez vamos a lograr una mayor permanencia en las empresas, porque las empresas se van a sentir cómodas, se van a sentir a gusto, porque están dándole un plan de carrera y un plan de crecimiento a esas personas dentro de su propio ecosistema, evitando que esas personas busquen afuera lo que no pueden encontrar adentro. Es cuestión de tiempo. O invertimos o alguien más lo hace por nosotros.
Sí, por supuesto. Has tocado un tema bien interesante, obviamente desde el lado de la empresa, pero desde el lado del negocio creo que eso, hoy en día obviamente cuando las economías se contraen y todo eso, un diferenciador muy importante es el customer care, por supuesto. Y obviamente si tenemos una base sólida en cuanto a la tecnología y la utilizamos correctamente, bueno, eso nos va a permitir, o va a permitir a la empresa en la cual laboran muchas de las personas que escuchan el programa, va a permitir darle un mejor servicio al cliente, va a poder permitir reducir los tiempos, los costos, etcétera. Entonces, obviamente, los beneficios son muy claros en ese sentido. Ahora, ¿podrían comentarnos algo acerca del mercado mexicano que ustedes hayan notado como algo muy particular? No sé, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia en cuanto al tipo de soluciones o de aplicaciones más comunes que se están dando hoy en día? No sé, algo por el estilo.
Sí, claro que sí. Bueno, la parte, por ejemplo, de las bases de datos, son aplicaciones que realmente siempre están vigentes y siempre representan una solución para una empresa, ¿no? El manejo, claro, de la información siempre es una cuestión sumamente importante dentro de las compañías. También la parte de colaboración está cobrando importancia y eso hace mucho sentido porque obviamente son soluciones que nos ayudan a ahorrar costos, por ejemplo, de telefonía, y que por ahí las empresas pueden llegar a ser mucho más productivas, ¿no?
El famoso Web 2.0 en el Enterprise, ¿no?
Así es, y todas esas cuestiones que nos ayudan a estar siempre comunicados, a encontrar siempre a la persona adecuada y reducir costos de teléfono, de costo de no encontrar a la persona en el momento adecuado.
No sé por qué me viene a la mente Unified Communications, pero bueno, continúa.
Sí, yo te podría decir que esas dos cuestiones, y bueno, ahora todas las cuestiones de seguridad vienen también con muchas cosas, precisamente en la especialización, conocer las cuestiones de que trae las nuevas versiones de software en cuanto a seguridad.
Okay.
Esas cuestiones son muy muy importantes.
Aquí, ¿seguridad en qué? Porque nosotros dedicamos todo el mes de noviembre a hablar acerca, ajá, de seguridad en diferentes niveles, pero tú que lo vives al día, ¿seguridad en qué es en lo que está tomando más relevancia hoy en día?
Bueno, realmente siempre va a estar vigente la seguridad de proteger la información, de que no tengas ningún ataque, de que no se te pierda información, inclusive en las cuestiones de permisos, ¿no? Que las personas dentro de tu empresa, a quien realmente les tengas confianza, claro, manejen los datos que son muy confidenciales para ti.
Esas y en cuanto al desarrollo de aplicaciones, porque...
Ah, bueno, sí, desarrollo de aplicaciones es una cuestión bastante importante, inclusive es importante a nivel nacional, porque por ahí se puede atraer inversión de otros países. Estamos tratando de tener ciertas estrategias para que los desarrollos, pues puedan venir más desarrollos aquí y no estén tanto en la India y en otro tipo de economías. Entonces esa parte es muy vigente, está cobrando muchísima importancia porque las casas de desarrollo de software realmente es como se podría pensar que podría ser nuestra nueva maquila, ¿no?
Claro.
Complementando un poquito lo que dice Citlali, yo creo que también un momento coyuntural, estamos hablando del business intelligence,
sí,
de toda
por
la
supuesto.
Parte de relacionamiento de los ERPs, de los CRMs, de todos los legacy systems que necesitamos tener. Antes veíamos al ERP como el ente raro y el ente complicado que quién sabe quién tendría que manejar, ¿no?
Claro, ¿y eso para qué me sirve? O sea, manejo un montón de información, pero...
Exactamente.
Y era como el hijo mal comprendido, ¿no?
Hay que cambiar el concepto de lo que es un IT worker, que por sus siglas en inglés, pues tendríamos que utilizar un white collar worker, ¿no? O sea, estas personas de cuello blanco que necesitan salir no solamente con conocimientos tecnológicos, sino que ya son requerimientos mínimos para poder aspirar a una economía globalizada, el hecho de manejar un CRM, el hecho de manejar un ERP y evidentemente los conocimientos necesarios para poder conectar a un business intelligence y publicar información en portales. Yo creo que en esos cuatro pasos, ese es el futuro. Ya pasamos por la parte de la implementación de la infraestructura de sistemas operativos, ya estamos llegando a la parte de las bases de datos, ahora tenemos que ser más proactivos y dedicarnos a la parte productiva del negocio.
Súper bueno, todos estos comentarios me parecen muy valiosos, sobre todo para la audiencia, que siempre me hace preguntas de, oye, ¿y cómo logro vender o cómo logro vender mi trabajo a mi jefe? O sea, yo sé muy bien hablar en bits y en bytes, pero realmente no sé cómo agarrar y decir, oye, yo sé que esta base de datos te va a ayudar o va a aportar en el revenue de tal forma, etcétera. Pero bueno, les recuerdo los canales de comunicación, que es el mail byteme@quietloudfm.com. Nos pueden encontrar en el grupo de Facebook, que es Byte Me tal cual, búsquenlo ahí, en la sección de grupos. Y bueno, por supuesto van a poder escuchar este programa y todos los demás en descarga de podcast o ahí mismo en mi blog, que es www.ferglo.com. Quédense, regresamos a platicar con Max, con Citlali, No se vayan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Bite Me. Pues bueno, se perdieron de la conversación durante el corte, que es, yo creo que lo mejor. Lástima que no podamos comentar nada al respecto. Pero bueno, ok, todo el panorama que hemos estado platicando suena muy oscuro, no sé, hasta deprimente, hasta en cierto punto. Pero realmente creo que es importante sentar todas las bases de qué es lo que está pasando. Y obviamente, digo, con todos los problemas que hay hoy en día en México, creo que todavía no hemos sentido la recesión económica, ni mucho menos. Yo creo que ya en un par de meses empezaremos. Pero aquí hay puntos bien importantes, y es el en cuanto a la parte de capacitación, de los recursos y todo eso. Yo ya les había comentado anteriormente que en el 2004 solamente de todos los estudiantes que fueron graduados de la universidad, bueno, solamente el 3% fueron de carreras relacionadas al TI, ¿no? Y pues bueno, dos años después había crecido al 6%. Bien, pero el problema es que durante ese mismo lapso de tiempo la demanda había crecido en 18%. O sea, el gap es enorme. Obviamente, mayor cantidad de empresas, las pymes, los recursos, acceder a una computadora hoy en día es mucho más económico que antes. Cualquier pyme puede tener una o varias computadoras, etcétera. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes cómo ven esta relación de demanda, oferta? Digo, yo sé que ya comentaste algo, pero ¿cuál es su percepción al respecto?
Sí, mira, yo creo que ahorita estamos como el huevo y la gallina, ¿no? Ajá. O sea, y te lo digo así porque, por un lado, el huevo no crece, no nace, porque las universidades desafortunadamente no tienen esa currícula rica en tecnología, en innovación. Todavía están como que un poquito rezagadas.
Solo como dato y paréntesis aquí, la mayoría de las universidades a las cuales he ido o me han invitado a dar una charla o algo así, están trabajando con tecnología de hace 18 años, por Dios. O sea, ¿quién trabaja con Pascal? Perdón, con Pascal,
Pascual, ¿no?
Exacto.
Sí.
Ahorita, en estos momentos, o quién desarrolla aplicaciones
en Basic.
Exacto.
O en Fortran, o en Cobol, ¿no? O
sea, exacto, exacto. Entonces, bueno, continúa, perdón.
Sí, no, bro. Fíjate, realmente yo creo que el auditorio ha de compartir todo esto. Y eso estamos hablando del famosísimo huevo. ¿Qué pasa con la gallina? Entonces, la gallina son aquellas empresas que pues también quieren buscar un recurso y no lo encuentran, pero tampoco quieren invertir. Entonces, un padre de familia que hace muchísimo esfuerzo para que su hijo vaya a la escuela, que invierta en una computadora, aunque ya es más asequible, pues de todos modos hay que hacer una inversión.
Claro.
Después de todo eso, pues invierte en la escuela, sale de la universidad y se da cuenta que los conocimientos que adquirió no le sirven para nada. Y de repente le dice a su hijo, oye, ¿sabes qué, papá? Tengo que ir a estudiar a un centro de entrenamiento certificado de un fabricante. Y entonces aquí Microsoft pues tiene una serie de rutas de certificación muy importantes. Podemos hablar del Microsoft Certified Systems Engineer o del Solution Developer, por ejemplo.
Okay.
Y entonces empiezan a pedir cotizaciones en el mercado y se dan cuenta que pues no es, pues tampoco muy barato, ¿no? Entonces el papá...
Bueno, ojo. Te está diciendo que tal vez no es, pero yo te lo reviraría de la siguiente forma. Es el costo de oportunidad,
claro,
al final del día.
¿Me explico? O sea, a eso iba, o sea,
okay,
se percibe... Ese mito de, híjole, es que no es barato. Bueno, entonces, si no sabes del conocimiento, valorar ese conocimiento, ¿cuánto cuesta la ignorancia, no?
Por supuesto.
Hay que probar en esa parte, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea,
¿cuánto estás ganando hoy en día?
¿Ah? Imagínate una persona que no está certificada, si en el mercado puede acceder a unos 10 mil, 12 mil pesos, certificado puede acceder fácilmente a 25 mil pesos. Entonces, eso es un atractivo para que el huevo siga creciendo. Entonces, esa es la percepción de que se percibe caro, pero ¿con respecto a qué? Por el otro lado, el esfuerzo que hace una empresa para invertir esos recursos y pues en lugar de cambiar el coche o de invertir en muebles, pues hay que invertir en el capital humano que tienen en la gente. Y ahí es donde ese es el mensaje que se tiene que jugar. Tiene que haber un compromiso tanto del lado de la empresa y también del lado del estudiante, porque luego muchas veces el estudiante pretende que todo sea peladito y a la boca, y eso es un problema complicado, y que la tecnología sea como un wizard, que nada más le hago clic, clic, clic y ya estoy. Pues no, tampoco es así. O sea, tiene que haber un compromiso y tiene que haber un
¿a cuántos les cayó la pedrada?
Digo, no es en mal plan, sino que debemos de entender cuáles son los roles que tenemos cada uno para que de esa forma entendamos la problemática y podamos aspirar a lo que hace la India. La India tiene 3.5 millones de posiciones de tecnología, 3.5.
Wow.
Tuve el placer de conocer a un colega en la India, donde así como hay VIPs y TOX, él tiene cerca de 150 centros de entrenamiento y abren 7x24 los 365 días del año.
¡Wow! ¿De verdad?
Sí. Entonces, en 2 meses, él genera 16,000, sí, no estoy mal, 16,000 personas certificadas en SQL Server. Tan es así que el señor Bill Gates, el estrella del mercado, fue a entregar esos premios de 16,000 personas cuando salió la versión de 2005. Nada más,
wow.
Imagínate.
No, y la comparación con México, me vas a hacer llorar, pero sigue.
Tristemente en México, y la verdad lo digo tristemente, porque son solamente 250,000 posiciones contra 3.5 millones. Desafortunadamente aquí, cuando tratamos de incentivar el estudio, pues tenemos que competir contra... Yo no estoy en contra, Fernando, de que hay que... Pues hay que tener entretenimiento, ¿no? Pero no sé si tú puedas agregar algo más acerca de cómo el tiempo del entretenimiento le gana totalmente al conocimiento.
Sí, definitivamente, como tú dices, que estamos ahorita viendo a lo mejor el lado oscuro. Creo que como país debemos de cambiar un poquitín la cultura que tenemos, ¿no? Realmente hay tiempo para todo y, como tú dices, estamos en crisis, pero las crisis pueden representar oportunidades. Si todos nosotros cambiamos un poco el pensamiento del tiempo que invertimos a cada cosa, tal vez podamos lograr una mezcla muy buena. De dedicar
a esas 8 horas promedio que el mexicano ve televisión.
Robarle unas 3 horas y poder estudiar un poco más.
Autoestudio, ¿no?
Autoestudio. A lo mejor no siempre estar pensando en esquemas presenciales, a lo mejor pensar en esquemas de educación a distancia que nos puedan ayudar en ese punto. Ya a lo mejor tenemos el medio que usamos para navegar en internet, pues naveguemos internet aprendiendo algo, ¿no? Entonces, realmente creo que por ahí podemos empezar a ver un poco de luz en esta oscuridad.
Fíjate que no venía preparado, pero aquí tengo unos datos donde en Estados Unidos, solamente en el año de 2006, hubo 3.5 millones de estudiantes que tomaron 25,000 cursos e-learning.
Okay,
el 20% del higher education de Estados Unidos ya toma online, o sea, en línea, toda su capacitación. Para que todavía nos duela un poquito más, en las universidades abiertas de Inglaterra, 180,000 estudiantes ya están enrolados en esa parte. Y algo muy, muy, muy importante es que un tercio de la población estudiantil en Australia se capacita vía e-learning. Cuando tú, y si ahorita hablamos del lado oscuro y me dices, oye, ¿y qué pasa en México? ¿Y tú qué estás haciendo más, no? Pues nosotros hemos picado piedra junto con los fabricantes y este año tiene que ser un año de cambio de paradigma. O sea, el e-learning, la educación a distancia, el autoestudio, los libros que están en el Sanborns y que nadie compra, pero todo el mundo compra las revistas de coches,
claro,
y de la y de TV y novelas y de todo eso. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que eso es un paradigma donde todos somos responsables. Y mientras no cambiemos nuestra forma de pensar y nos aboquemos al estudio, China, India, Brasil es un claro ejemplo de cómo ha desarrollado el mercado tecnológico más importante en Latinoamérica, cuando nosotros podemos tener muchas mayores oportunidades simplemente porque estamos al lado de Estados Unidos.
Por supuesto, además de que, bueno, podemos ofrecer maquila el tiempo en el mismo uso horario que en Estados Unidos, cuando ya tienen diferente uso horario, en fin, todas las ventajas tan cerca de Estados Unidos que podríamos obtener. Pero bueno, muy interesantes los puntos. Por ejemplo, ¿tú tienes el dato de cuántas personas toman e-learning en México o algo así?
Mira, tengo los datos muy claros de cuántas personas toman capacitación presencial,
okay,
de un fabricante tecnológico como es Microsoft.
Okay.
Se capacitan cerca de 30,000 personas al año.
30,000 personas al año.
30,000 personas al año. En e-learning tenemos datos no comprobados, o sea, no tengo todavía un ente que nos pueda garantizar lo que te voy a decir, pero solamente el 1% de esas personas toman autoestudio.
Ok, interesante. Aquí hay un un punto que tal vez, bueno, tal vez igual y lo voy a tocar en el siguiente segmento, pero un poco hablando ya de tecnología, ¿qué porcentaje es IT Pro y Developer de ese, de esos 30,000 que toman cursos de certificación?
Mira, los IT Pros poco a poco ha ido evolucionando de ser la gran mayoría.
Ajá.
A irse volcando más hacia la parte de developers. Okay. Yo creo que hoy en día ya estamos en un 60% con un 40% de developers y afortunadamente a la alza los developers. Okay. Eso significa que ya la parte del CMMI y de las certificaciones cada vez son más importantes para los desarrolladores. Cada vez hay más talento. En México tenemos un talento brutal. El equipo de trabajo que yo tengo en la empresa es brutal. Yo estoy feliz con mi equipo de trabajo. Desarrolla, evoluciona. Y déjame decírtelo, somos como una maquinaria de formación de talento. Y nos da mucho orgullo saber de que la gente cuando cumple su ciclo, porque es evidente, yo también padezco de esa parte, pero también lo comparto y lo celebro, de que me da mucho gusto que mucha gente hoy en día tiene una posición estratégica en Microsoft, tiene una posición estratégica en diferentes fabricantes de tecnología.
Súper bueno. Vamos a ir un corte, ahorita continuamos con el tema. Pero muy, muy interesante. Quédense en Byte Me, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Byte Me. Pues bueno, como han visto, la conversación ha estado muy interesante. Ya hemos hablado un montón del mercado y todo eso. Pero, Max, ¿tú qué propones? O sea, ¿qué...? ¿Tú qué crees que sería una mejor solución para poder solventar esto? O sea, el hecho del gap que existe entre los estudiantes, entre la parte de e-learning, ¿tú cómo concibes eso? ¿Cuál tú crees que sería una solución al respecto?
Pues mira, no veníamos preparados, pero llevamos 17 años en el mercado.
Ok.
Y todo esto que hemos hecho...
Bueno, ¿no? Párense aquí, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu empresa? Etcétera.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy el director general de KED, es un centro de entrenamiento de tecnología certificado, Microsoft.
Okay.
Damos también otras tecnologías. Pero aquí lo importante es que desde nuestros inicios hemos padecido esto. No sé si Clarice estés de acuerdo de que somos el inicio de la cadena alimenticia de esta gran industria feroz.
Es correcto, sí, definitivamente toda la problemática de la cual te hablamos tan apasionadamente porque toda ya la hemos vivido y sí, somos el principal proveedor muchas veces de gente hacia las personas que van a nuestro centro de entrenamiento.
Pues imagínate, pues te los ponemos en charola de plata, en una vitrina. Primero vamos y los reclutamos, luego los capacitamos, luego los certificamos. Y ya que están bien peinados y bien vestiditos, ¡pum! Los ponemos en una vitrina, ¡bam! Y se va. Okay. Y esa es la razón por la cual dijimos, Citlali, equipo, ¿qué onda?
Hay que romper el círculo.
Un modelo que en lugar de ser un círculo oscuro, tortuoso, pues volverlo virtuoso. Entonces, okay. KED está comprometido con el mercado para ser una fábrica de recursos humanos tecnológicos. Y por eso inventamos Labora.TI.
Labora.TI.
Labora.TI es, ¿no?
Es correcto. Labora.TI es una solución orientada precisamente en primera a conocer el nivel tecnológico que puede tener una persona, conocer todas las características que la enriquecen y vincularla con aquellas empresas, organizaciones que necesitan esas características de la persona.
No quiero llamarlo de esta forma, pero... suena a una bolsa de trabajo.
Mira, es una bolsa de trabajo, pero es una bolsa de trabajo enfocada totalmente a la parte tecnológica.
Ok.
Yo creo que hoy en día decir somos el hilo negro de las bolsas de trabajo, no, eso no es. Yo creo que nuestro principal valor que hemos desarrollado, CIT, es que nos hemos enfocado a entender la problemática de los partners. Y entendiendo partners, todo el ecosistema de las empresas que trabajan con los fabricantes. Vamos a poner ese ejemplo muy sencillo.
Ok, a ver.
El fabricante le pone una cuota a un partner. Pero el partner, para volverse partner, tiene que tener dos recursos certificados.
Ok, sí.
Y el problema es, ok, ¿los tienes? No. ¿Y tienes tres referencias para firmar? Pues no. ¿Tienes las ganas? Sí. Ok. Cuando consigas a los dos recursos y a las tres referencias, me vuelves a hablar.
A ver, dos recursos certificados, me queda claro. Tres referencias, ¿qué significa eso?
Casos, clientes exitosos que hayan implementado un SharePoint y que hayan implementado un Performance Point y que hayan implementado un SQL Server.
Ok, perfecto.
Si ni siquiera tengo a la gente que sabe sistema operativo ni desarrollo.net, pues ¿cómo puedo expandir? O sea, esa es una necesidad clara, ¿no? Porque el fabricante, evidentemente, en el CES va a presentar Windows 7. ¿no? Entonces, es un upgrade del famosísimo Windows Vista. Ajá. Pero después, ¿qué? ¿Cómo vas a evangelizar al mercado? Ya nada más porque hicieron la presentación, automáticamente toda la gente, si ya lo sabe implementar.
Claro que no.
Ya lo sabe operar, ya lo sabe instalar.
Claro que no.
¿No? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa que se dedica a la maquila o a vender autos o a lo que tú quieras, pymes, lo que sea, uh-huh, si no entramos a esa red de productividad, estamos mal en el ecosistema globalizado que ya hoy en día es una realidad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tenemos que dar un mensaje hacia ese ecosistema de estudiantes y de personas que están buscando un trabajo, que los enamore, que los enganche, que los incentive a querer estudiar y certificarse. El otro mensaje me gustaría, Sid, que tú lo comentes hacia el ecosistema de las empresas que andan buscando.
Claro que sí. Toda la parte que Laborate ya ha pensado para el ecosistema de empresas es facilitarles ese camino. Ajá, nosotros ya conocemos, o sea, el camino es el mismo siempre. Tengo que buscar a una persona, tengo que reclutarla, tengo que hacerle una serie de exámenes, tengo que ver si me conviene o no, la contrato y me juego un volado para ver si esa persona me va a rendir o no me va a rendir, y creo en lo que me dice su currículum, ¿no?
Ahora, me gustaría, sí, perdón, ajá, que les dijera, o sea, ¿una persona sabe presentar un currículum?
Definitivamente no.
Ese es otro
tema, sí.
Esa parte, claro, lo resuelve Laborate y te dice una forma estructurada para que cuando pidas trabajo, por lo menos en una base de datos, puedas hacer en un cubo de MDX, ¡pum!, una selección por estado, por sexo, por conocimientos, y sobre todo es, oye, ¿tú estás certificado? Sí. A ver, entonces dame tu transcript ID.
Okay.
Entonces, si tú me das el transcript ID, yo verifico que estás certificado y te pongo una palomita como VeriSign.
Por favor, explica qué es el transcript ID.
Ah, okay.
El transcript ID es un número de identificación que tiene la comunidad de los Microsoft Certified Professionals a nivel mundial, uh-huh, que es un ID el cual permite ingresar a un servicio de validación en el corporativo, uh-huh, para darte las credenciales que has logrado de certificación en cualquier parte del mundo.
Perfecto.
Cada que una persona presenta un examen, se registra en ese transcript.
En otras palabras, es ese transcript ID yo puedo agarrar y decirle a la persona que, o al futuro empleador o a quien yo quiera, oye, ¿quieres validar mis certificaciones? Vete a este link, metes esta información y automáticamente le va a dar esa... Es toda la información de la cual yo...
Labórate y te lo de ya, de manera automática. Okay. O sea, ya está conectado ese servicio a la corporación de Microsoft en Seattle, donde al momento de que en Labórate y tú metes ese transcript ID, automáticamente mapea esas certificaciones. Porque si no, ¿qué pasa? Tú como recurso humano vas a pedir una chamba, dices que eres Juan Camaney, que estás certificado, que sabes de todo. Pues la área de recursos humanos dice, ah, ok, pues pásale. Y luego te mando a producción. Y me doy cuenta que, pues, eres un excelente vendedor, pero que no tienes los conocimientos tecnológicos, pero ya te contraté. Y entonces viene una frustración.
Es correcto. Sí, definitivamente era lo que me refería. Acortamos ese, o tratamos de acortar ese camino, ¿no? Para la empresa.
Yo le llamaría acto de fe.
Sí, exactamente. Tratamos de que el acto de fe tenga ya una base por la cual están confiando en la persona. Realmente lo que hace Laborate es que si tenemos el permiso del candidato, se valida ya automáticamente y al menos a nivel de que yo presenté el examen y demostré con todos los estándares que tiene el fabricante que conozco esa tecnología, realmente estamos validando ese punto ya para las empresas, ¿no?
Pues a nivel credenciales ya sabes que sí sabes. Por lo menos a nivel técnico.
Claro,
a nivel,
por lo menos ya te puedes colgar las medallas de forma correcta.
Ya,
¿no?,
te puedes colgar. Y ya avanzamos en una fase, pero porque una cosa es que tengas los conocimientos teóricos y otra cosa es que seas un buen desarrollador.
Sí, por supuesto.
O que puedas implementar sin formatear la máquina virtual un servidor de producción de Exchange.
Aquí hay un tema bien, bien interesante, y es el hecho de que, bueno, igual y tienes a estas personas certificadas, pero no sé si ustedes hagan algo para tratar de acercar a estas personas o algún tipo de práctica, no sé. Ya, bueno, no sé cuál sea el proceso, por supuesto, que ahorita no lo podrían comentar, pero de que ustedes puedan acercar más a estas personas que ya obtuvieron cierto conocimiento hacia lo que realmente pasa afuera.
Mira, en KED tenemos un sistema de enseñanza donde cierta parte del proceso es realmente tener sesiones prácticas o casos que no se ven en el libro del curso, ¿no? Perfecto. Entonces complementamos esa parte. en esa cuestión. Esa ha sido nuestra estrategia, ha funcionado bien y le damos ese valor agregado al cliente.
Una de las cosas que yo he visto es que, bueno, muchas de las empresas del área de tecnología que ofrecen, que son consultorías grandes o igual hasta pequeñas, lo que hacen es que van a las universidades y de repente, oye, pues ven a un par de niños con talento y los contratan, los capacitan, obviamente los 3 meses que eran de prueba se convirtieron en 6 en cuanto a la parte de capacitación, más que lo meten a trabajar, etcétera. ¿Ustedes cómo...? ¿Qué están? Obviamente esto va muy mapeado a esa parte, pero ¿cuál sería el diferenciador que ustedes tienen al respecto?
Nosotros tenemos 4 pasos muy sencillos.
Ok.
Nosotros tenemos que hacer el enamoramiento con la empresa que lo va a contratar y el enamoramiento con el estudiante o con la persona que quiere ser empleado. Entonces, de manera paralela, nosotros hacemos esa vinculación para que el estudiante o la persona suba su currículum a Labora.TI. Y por el otro lado, la empresa suba su vacante. Ese es el primer paso muy sencillo.
Eso es interesante. O sea, lo que tú estás diciendo es que ustedes ya tienen un link con las empresas en las cuales obviamente están buscando, son las capacitadas, con así un perfil es determinado. Entonces, bueno, ustedes ya tienen ahí esa base de ofertas y todo, ¿no?
Imagínate, super, vamos a la Universidad de Chiapas y decimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos 50 posiciones de trabajo, pero necesitas saber Performance Point. ¿Quién las quiere? Yo, sale. Sube tu currículum y entonces generamos una base de datos de estudiantes. Después verificamos a partir de exámenes en línea de diagnóstico que ahorita están sin costo para las personas que quieran participar en este proceso.
Ok, exámenes en línea sin costo. Ajá.
De tecnología. O sea, vamos a preguntarles. Oye, tú dices que sabes de sistemas operativos. Muy bien.
A ver si es cierto.
Vamos a ver. Y no es con ninguna otra, con otra finalidad más que ver desde dónde tenemos que empezar.
Por supuesto.
O sea, no es para decir, mira, no sabes o... No. Es necesitamos hacer un assessment y un estudio de mercado para saber desde dónde empezamos.
Ok. Bueno, ahorita nos comentas el siguiente punto. Por favor, quédense en Byte.me. No se vaya. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Pues bueno, continuando con lo que nos comentabas, estabas describiendo el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto?
Ok, creo que vamos en el segundo. Después de que ya seleccionamos a las personas, que ya las vinculamos, por un lado su CV, por el otro lado la plaza donde va a trabajar, pues seleccionamos, los entrenamos y los certificamos.
Es, ¿no?, correcto. Como decía Max, la parte de conocer el nivel de conocimientos de la persona no es para condenar ese punto, sino más bien para hacer bien el plan de capacitación de cada persona.
Claro, no se puede arrancar si no hay un assessment.
Es correcto. Como decimos, lo que no se mide no se puede mejorar. Ajá. Entonces, lo que queremos es medir a partir de dónde vamos a empezar para hacerlo ya muy objetivamente y muy acertadamente a lo que esa persona necesita para cubrir la vacante, ¿no?
Ok.
Posteriormente lo que hacemos es, ya lo entrenamos, ya lo certificamos y ahora se lo ponemos a la empresa para que haga un hands-on lab, no solamente dentro del curso, sino como un implante.
A ver, eso suena muy muy interesante. Obviamente lo que estás diciendo tú es que viene alguna empresa con alguna necesidad de personal técnico, habla contigo y sabes que necesito N cantidad de personas en tal... para tal ciudad, etcétera, y tú te encargas de hacer algún tipo de link o de relación con las universidades, y aparte de eso, involucras a los estudiantes que están dentro de este proceso para, no sé, llamarle algo como un filtro.
Uh-huh. Es correcto.
Hacer ¿qué hacen? ¿Un demo? ¿Lo trabajan sobre una aplicación?
Es una aplicación online, web, donde les preguntamos conocimiento tan profundo desde un sistema operativo hasta System Center, ¿no?
Okay.
Entonces, los compromisos que hacemos con estas empresas, vamos a hablar del canal, es, tú tienes que comprometerte, empresa, a generar 2 posiciones más tecnológicas, o 4 posiciones, o 100 posiciones, depende del tamaño de la empresa. Una vez que nosotros vamos con esa parte, ya podemos decir en la comunidad de estudiantes o en la comunidad de los MVPs o en la comunidad de todas las audiencias que podamos, decir, aquí en este momento la bolsa tiene 50 posiciones de Business Intelligence. ¿Quién tiene esos conocimientos? Entonces, evidentemente la gente va a querer trabajar
en ese mercado, en Microsoft, en los partners, en ese ecosistema rico en tecnología. Lo que tenemos que ver es a partir de dónde tenemos que empezar ese conocimiento. Y entonces ese assessment nos dice, esta persona sacó 200, esta persona sacó 400, esta persona sacó 800. Esta persona que ya sacó 800 tiene habilidades pues ya adquiridas previamente para poderla meter directamente a tal vez a un hands-on lab. Okay. Y que no tengamos que empezar desde un entry level, ¿no? Una vez que logramos eso, la empresa que está con esa necesidad tiene que conocer al recurso y se va a enamorar más de él al verlo trabajar en su empresa.
Okay.
Una vez que pasa ese periodo de tiempo, seguramente se acabó el periodo de prueba y le dan un contrato. Y ahí es donde la maquinaria se vuelve una lindura, porque entonces esas referencias, esos casos de éxito, son las mejores referencias que podemos tener.
Ok, suena muy bien. Aquí hay preguntas que obviamente quedan en el aire, pero bueno, no es la idea. Es, por ejemplo, una vez que tuve, ¿cualquier persona puede tener acceso al laboratorio?
Es correcto. Sí, es correcto. Cualquier persona puede tener. No importa. En realidad lo que nos interesa es ver que tengan los conocimientos, habilidades, y si no, pues poder desarrollarlos y saber desde dónde los tenemos que desarrollar.
Okay. Eso sería. ¿Cuáles son los requisitos?
En realidad sí tendría que ser que tengan un gusto por el trabajo en tecnologías de información. Esa parte sí es importante porque estamos especializados en las tecnologías de información.
¿Recuerdan la pasión por la tecnología que les había comentado? Pues bueno.
Sí, aquí realmente los requisitos es que tengan las ganas de trabajar, las ganas de salir del molde y hacer que ese huevo crezca.
Ok, entonces no hay limitación en cuanto a promedio de la universidad.
No.
O que no termine la secundaria, pero soy muy bueno desarrollando.
Hemos tenido excelentes experiencias con gente de todo tipo. Exacto. Estamos muy satisfechos porque mira, las personas que quieren romper un paradigma, no importa que saquen 8 o 9, o sea, esto es un nuevo reto y es una oportunidad para todos. Okay. Aquí lo que buscamos es no ser coercitivos, sino hacer una invitación y que de los 110 millones de mexicanos, en la primera vuelta encontremos que te gustan. ¿A 5,000?
Ojalá.
¿No? ¿O a 1,000? ¿O a 500? Pero después eso va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y el objetivo es que nuestro sector de tecnología, la comunidad de gente que está certificada, tenga ese principal reconocimiento del mercado de tener trabajo.
Por supuesto, se nos está acabando el tiempo, entonces puntos importantes. ¿Dónde encuentro esa información?
www.laborati.com.mx.
Ok, ¿el link de qué?
Es www también, cada de kilo, elefante de dado, .com.mx.
Ok, genial. Entonces, requisitos para esto, básicamente tener pasión por la tecnología, obviamente el compromiso.
Claro.
Y ya entrando dentro del proceso, ¿ustedes les exigen algo?
A los estudiantes lo que les exigimos es, otra vez, esa vocación del autoestudio, de romper esas barreras de que no todo tiene que ser presencial. Y a las empresas, evidentemente, ahí sí buscamos que el modelo de negocio, pues, prospere, que sea autosustentable. Y entonces hay suscripciones de consulta de las plazas o se puede vender publicidad. Pero aquí, durante un periodo limitado, vamos a estar dando sin costo para todos los participantes que quieran dar de alta su currículum la facilidad de que conozcan la aplicación, de que suban su información, y poco a poco las vamos a ir mapeando según los requerimientos.
A ver,
que
rápidamente, ¿qué diferencias o cuál es el valor agregado que Laborati tiene con respecto con alguna otra oferta de bolsa de trabajo, por llamarle de alguna forma?
Nosotros tenemos todo el catálogo de los cursos y de las certificaciones requeridas y expuestas por el fabricante.
Es correcto. Además, lo que hemos estado mencionando reiteradamente, ¿no? La parte de conocer qué nivel tienes en cuanto al conocimiento de tecnologías de información. Exacto.
A conocer cuál es el verdadero nivel que tienen en respecto a algo, ¿no?
Nosotros te diagnosticamos en línea y en tiempo real. ¿Qué sabes de tecnología?
¿Tiene algún costo eso?
Eso no tiene ningún costo para los participantes, para las personas que quieran dar de alta su CV, para las empresas que busquen posiciones de CVs.
Hacia ahí iba yo. Si yo soy una pyme y estoy interesado en que de alguna forma ustedes me ayuden a validar el nivel de conocimientos técnicos de la persona que voy a contratar o X, ¿cómo le hago?
Realmente aquí lo que hace una pyme es contratar una suscripción de acceso. Ya las personas que están metidas en la aplicación, ellos automáticamente en la parte del servicio van a poder ver qué personas sí tienen la está verificado de que sí tienen esas credenciales y cuáles no. Definitivamente ahorita es un proceso de detección y de selección. El reclutamiento depende en este momento totalmente de la PYME. Más adelante, en versiones futuras, hemos considerado también hacer esa fase de la selección y del reclutamiento. Pero ahorita lo que queremos es acortar rápidamente el proceso de decir, esta persona sí sabe de SQL Server, sí sabe de Exchange y tiene nivel 200, 400 u 800. O por qué no, está certificado y es un System Senior.
Ok, súper bueno. No, todo esto me suena, creo que cierra bastante bien un gap por ahí, o si soy alguna universidad y quiero acercarme con ustedes.
Sensacional, ahí con que contacte en www.laborate.com.mx, hay un botón de contactar y ahí un ejecutivo de cuenta lo va a ir a asistir para explicar absolutamente todos los procesos y todos los beneficios que junto con Microsoft estamos comunicando, como el Dream Spark.
La parte de Student Hero
que, y la parte de Windows Live at EDU.
Es correcto, que son todas soluciones que Microsoft ofrece para la comunidad académica.
Obviamente todo esto sin costo, toda es esta correcto. Parte de relacionamiento y
es
todo
correcto.
Es correcto.
Ah, súper bien. Yo creo que todavía quedan un montón de preguntas en el aire. Ha sido un placer tenerlos aquí. Por supuesto, esta es su casa cuando gusten venir nuevamente.
Muchas gracias.
Todas las preguntas, comentarios, no sé si quieren dar algún mail donde puedan contactarlos, si tienen por ahí algo.
Sí, claro que sí. Si quieren, pueden contactarme a mí. Y mi dirección de correo es cdecasaramirez@kaede.com.mx.
Por supuesto, este dato, toda la información de aquí dada va a estar en mi blog para que puedan consultarla. Creo que todavía quedan un montón de temas en el aire.
Nosotros encantados de que nos vuelvas a invitar las veces que quieras.
El placer es mío. Recuerden, pueden enviarnos sus preguntas, comentarios, chistes, consultas, etcétera, al mail que es biteme@quietloudfm.com. O si no, van a poder encontrar este programa bajo demanda o descarga en mi blog, que es www.ferglo.com. Y obviamente corroborar toda esta información. El sitio es
www.laborati.com.mx.
Ok, el sitio de KED es
www.kaed.com.mx.
Cada kilo de Eduardo de dedo.com.mx.
Un placer. ¿Algo que quieran dar para finalizar?
Pues, ¿qué les parece si les damos 10 a las empresas que nos escriban un correo? A las 5 primeras empresas que nos escriban un correo, les podemos otorgar un descuento, ¿no? En su membresía.
Pues vamos a, en lugar de que sean 5, vamos a ampliarlo a 10. Y si tenemos un excelente resultado, pues más, ¿no? O sea, aquí el chiste es que tenemos que hacer que esto funcione por el bien del país.
Ok, está perfecto, nada más le dan algún tiempo de vigencia, porque obviamente como va a estar bajo descarga el programa,
vamos
a
ver 10 minutos.
Igual es el 2012.
Claro. Los
siguientes en 10 minutos, no es cierto.
No, ¿qué les parece en este mes, en el mes de enero?
Ok, perfecto, pues bueno, un placer, nos escuchamos en el siguiente programa, un placer haber estado aquí, y bueno, hasta pronto. Technologic. Buy it, use it, break it.